Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, tenga toda la audiencia de Palabra y Cordillera, las personas que a esta hora están escuchando la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, preparados con el tema del día, sábado 2 de enero, el primer programa del año 2010 de Palabra y Cordillera. Estamos casi, vamos para el año y medio de estar en el aire con esta propuesta de opinión pública alrededor de la política desde otra perspectiva. Hoy no nos acompaña Giovanni Díaz ni Jorge Correa en cabina, pero muy seguramente nos están acompañando allá en el audio, que Giovanni estuvo pasando sus días de fin de año con la familia. Entonces esperamos que en la pradera nos estén amplificando, y en la Y muy seguramente está la familia Correa.
Bueno, Javier David, buenos días a usted, a todas las personas que sintonizan esta importante emisora comunitaria y a los oyentes del programa Palabra y Cordillera a través de la página web palabricordillera.wordpress.com. Después del comité editorial del día de ayer, en una ardua discusión, se tomaron decisiones que fueron cambiando en el transcurso de la noche. Le propongo a Javier que oigamos el audio que últimamente acostumbramos a poner para intentar adivinar o conjeturar cuál va a ser el tema del día.
Escuchemos.
La tasa de desempleo en el mes de noviembre a nivel nacional fue 11.1, superior en 0.3 al 10.8 observado en el mismo mes del año pasado. Esta tasa de desempleo surge de movimientos en la tasa global de participación, que se incrementó 5.3 puntos al pasar de 57.6 a 62.9, y una tasa de ocupación que pasó de 51.3 a 55.9.
Bueno, hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo. Hemos planteado la del 8%, porque eso significaría reactivar la economía, mejorar las condiciones de empleo y de igual manera el consumo interno en Colombia.
¿Sorprende que el gobierno sale con una propuesta inferior a la que ofrecían los empresarios?
Sí, desafortunadamente no hemos encontrado un gobierno comprometido con los temas sociales. Por el contrario, el ofrecimiento que nos hace ofende y de verdad que golpea mucho a la clase trabajadora colombiana.
Este aumento, ustedes dicen, del 3.2% no se compadece con el costo de vida, con la inflación en Colombia.
No, porque los trabajadores hemos perdido más del 15% del incremento salarial. Segundo, el mismo DANE, que es una institución del Estado, plantea que la canasta familiar para un obrero estaría más o menos en 1.000.000 de pesos, y entonces no se compadece que un trabajador en Colombia gane 497.000 pesos, es decir, que hay una deuda de 500.000 de pesos para poder tener la canasta que el mismo gobierno dice debe tener un trabajador.
La gasolina, no tenemos la cifra de la gasolina, que según Juan Camilo Restrepo, uno de los economistas pues más prestigiosos del país, dice que es el impuesto más grande que pagamos los colombianos, y que aparte de grande es silencioso, porque sube mensualmente sin darnos cuenta, y la gasolina pues dispara todos los otros precios de la canasta familiar y el costo de vida.
Entonces el tema de hoy es inspirado en la avalancha de cifras que los medios de comunicación le ofrecen a las personas cuando se acaba el año y por supuesto cuando empieza un nuevo año. Hoy como Javier David advertía, estamos solos los dos en el programa y vamos a hacer el esfuerzo más grande para que sea uno de los programas históricamente más aburridos de Palabra y Cordillera.
Vamos a hacer el esfuerzo para amenizar la mañana. Había otra opción de tema del día que también es moda a final de año, que es hablar de que un resumen del año, pero entonces definitivamente ya han hecho todos los resúmenes posibles, todos los programas de televisión y todos los programas de radio. Entonces la otra cosa que se ve bastante siempre, cada vez que acaba un año, es cifras: quemados, salario mínimo, desempleo, desplazados. Hubo una discusión muy fuerte a la última semana del año entre CODES, que es una agencia de cooperación para los desplazados, y las cifras que oficialmente da Acción Social por el gobierno. Bueno, cifras.
De las cifras que en el audio teníamos, oíamos a un representante del DANE hablando de el aumento del desempleo y también de la ocupación de los colombianos, ese tipo de cosas, y por otra parte al presidente de la central de la CUT, Tarciso Mora, hablando de un tema que evidentemente está íntimamente relacionado con el empleo y el desempleo, que es el salario mínimo mensual vigente. A mí, de todas las cifras que hay para hablar, me gustaría que dedicáramos un momento a analizar, o más que analizar, a reflexionar sobre esos dos números que sucedieron en este fin de año.
Es preciso analizar y reflexionar, porque se supone, aunque por la saturación de números eso no logra filtrarse en la gente que escucha las cifras, pero básicamente es una herramienta de las estadísticas que es válida, que es técnica, y que a través de un número podríamos analizar y reflexionar sobre comportamientos, lo que está pasando. Un poco Noticias 1 logró desencartonar ese tema de las cifras cuando se inventó
lo que indican los indicadores.
Son indicadores, indican cosas, muestran qué está pasando. Lo que pasa es que si usted dice 11% de desempleo, eso no dice mucho, pero alrededor de esa cifra pues hay todo un comportamiento de quienes toman las decisiones, y por supuesto un mundo de gente que se ve afectada positiva o negativamente. Pues los indicadores de este año muestran que es más la afectación negativa. Entonces sí, conversemos un poco de estos dos primeros.
Bueno, el desempleo se puede convertir en otra cifra que es, según las cifras del DANE, 2.4 millones de desempleados sobre un total de más o menos 45 millones de personas, algo así, lo que equivaldría en otra cifra al 3 o al 4% de la población de Colombia. Sin embargo, los oyentes deben recordar que desde hace un tiempo para acá, a las personas que venden mandarinas en los semáforos en la calle, a los adolescentes que venden chicles, rosas, a las personas que de vez en cuando tienen un empleo yendo a una casa una vez al mes a lavar ropa o cosas así, se les considera una categoría que está, no es propiamente un empleo, lo que se llama el empleo informal, y que en estas cifras de empleados también se incluye a cualquier persona que haya trabajado por lo menos un día en el último mes cuando se hace la encuesta. Entonces, en la otra cifra, que son estas personas que los vendedores ambulantes, todas estas personas, son 8.800.000, que sumado a los 2.4 desempleados daría 11 millones más o menos, 11 millones 200 mil personas. Perdón por la retahíla de números, pero a lo que digo es que en cualquier otro país la cifra del desempleo sería seriamente esos 12 millones de personas que no tienen trabajo.
Y tratemos de embolatar un poquito más, o bueno, oye, a ver si no sucede y desembolatamos. Ese 4% de las personas que usted dice es sobre la totalidad de colombianos. Cuando es empleo lo que se
claro,
mide...
Sí, sí. Es las personas que están en
edad
capacidad
productiva.
En edad productiva.
Entonces, esto, claro, si uno dice solo el 4%, pues se está metiendo ahí a niños, a personas en situación de discapacidad o algún nivel de imposibilidad técnica, humana, corporal para desempeñar un trabajo. Pero de los que debíamos estar trabajando en el país, la cifra de 12 millones de colombianos ahí ya se convierte pues en alarmante.
Por supuesto, esas 12 millones de personas están al margen, digamos, de la discusión a propósito del salario mínimo, que en las cifras que está actualmente, casi que uno podría considerar a los ciudadanos que ganan un solo salario mínimo, empezarlos a incluir en la categoría de subempleados, tal como lo decía el representante laboral. El gobierno elabora también por medio del DANE una canasta familiar que tiene un precio, que incluye las necesidades básicas, los servicios y el transporte, y esas mismas cifras del DANE dan una necesidad económica muy superior a los 515 mil pesos que será el salario mínimo para este año.
La Central de Trabajadores también hablaba de que en Colombia se debería mencionar es salario mínimo vital y no legal, y es decir que pues es legal porque es el que decreta el gobierno a su decisión personal e individual, pero realmente no alcanza para el mínimo, y cualquier persona que en este momento nos esté escuchando puede hacer cuentas, tiene más o menos 500 mil pesos si fuese empleado para disponer al mes. ¿Qué haría una persona con eso? Y pues se complica. Lo llamativo también pues del salario mínimo es que como cada vez hay menos empleados, la tasa de desempleo sube, pues entonces hay menos dolientes, ¿sí? Yo creo, hace 2 o 3 años había en el país más personas esperando la cifra que aumentaba el salario mínimo. Este año se redujo y pues eso lo hace un poco ya menos. Es catastrófico porque digamos hay después o a paralelo a esa población colombiana que tiene empleo, que mal paga y todo lo que queramos, pero tiene un mínimo, pequeñísimo mínimo de garantías, hay un grupo vasto, inmenso de colombianos que no tienen que hacer nada. Eso no es, bueno, o sea, uno podría decir, bueno, hay que alegrarnos por los que tienen trabajo, pero realmente la situación es preocupante porque a mucha gente no le importa esa cifra, igual se le tiene que rebuscar mucho más de los 500 mil pesos por otros lados.
Una de los, digamos, sofismas estadísticos de los que habla el DANE cuando presentó las cifras del desempleo es lo que aparentemente es paradójico, y es el aumento del desempleo paralelamente al aumento de la ocupación, ¿no? Pero entonces la razón es que quizá personas que tenían un empleo formal antes y muchas otras personas que nunca habían accedido al mundo laboral se ven obligadas a trabajar, por supuesto no en el empleo formal, y entonces aumenta, lo que está aumentando son las personas que venden caramelos en los buses y ese tipo de cosas, pero no realmente la oferta laboral.
Claro, en números concretos, promedio una familia tiene 5 integrantes en el país. Hace muy pocos años, de esas 5, al menos 2 estaban empleadas, tenían una nómina, recibían un salario mínimo. Esa cifra bajó. Ahora, si les va bien a una familia de 5 personas, tienen uno de ellos recibiendo un salario. Entonces, esa es la tasa de desempleo que aumentó. pero también aumenta esos que se quedaron sin empleo, salieron al rebusque y se inventan formas informales de tener ingresos y entonces se ocupan. Y obviamente subió la ocupación. Entonces en una familia de cinco, ahora hay dos vendiendo cosas en la calle o vendiendo libros o haciendo alguna otra actividad extra y se ocuparon. Y pues el DANE los recoge y dice que esos no entran entre los desempleados porque están teniendo algún nivel de ingreso, así sea informal.
En los años 90, cuando había quizá, bueno, mentiras, de pronto en el momento de la crisis económica del 90 con el gobierno de César Gaviria, estuvimos en una situación también bastante complicada, pero en esa década hubo un movimiento de música colombiana, de rock colombiano, que fue muy importante y que por supuesto tiene muchas diferencias con el movimiento musical colombiano contemporáneo. Y de ese momento existió un grupo muy bogotano que se llamaba La Derecha, lo cual demuestra que no todas las derechas en este caso son malas, cuyo vocalista era Mario Duarte, que ustedes, los oyentes, recordarán porque después se volvió actor y de cosas como el amigo personal de Betty la Fea. Entonces perdimos a un buen músico y ganamos pues a un actor más de la televisión. De este grupo vamos a intentar oír unas canciones y la primera de ellas se llama Alice.
Don't destino.
Cifra que hace poco leí en un medio de comunicación impreso es que los jerarcas de la iglesia judía en Israel, hombres todos y como buenos hombres acostumbrados a inmiscuirse en los derechos de la mujer y especialmente en los derechos reproductivos, afirmaron que el aborto en Israel retrasaba la llegada del Mesías, porque estadísticamente uno no sabe si de pronto el salvador de los judíos sea alguno de esos niños que no nacen porque las madres toman la decisión de no hacer, la decisión que además están en todo su derecho de tomar.
Bueno, no, me sorprendió. No, le deberían hacer exámenes para, si por ejemplo la persona que viene es mujer, pues legalizarían el aborto allá en Israel. Bien, Mario Duarte se llama el señor que canta, ¿cierto?
Sí, señor.
Sí, cuando uno lo compara trata de ver al amigo de Betty la Fea cantando eso, no
se compadece, ¿no?
Y ahora es como es escolta, en otro, bueno, es el mismo.
Es el éxito que llaman.
Bueno, en el tema del desempleo y el salario mínimo, creo que logramos aportar un nivel general de reflexión. Básicamente sigue aumentando, cada vez son más los colombianos que no tienen ocupación formal directa. Hay una feria de la informalidad, del subempleo, se está tratando de formalizar a través de las estadísticas del Estado que la gente que ni siquiera alcanza ese tope mínimo de salario sea reconocido de una manera legal, formal. Está muy complicado. Ojalá no bajen los que tienen en el 2010 asegurado un empleo, lo mantengan. Va a ser muy difícil que ganen, que para el 2011 les aumenten, pero al menos que lo tengan. Hay que cuidar el empleo, cosa que no hacen, por ejemplo, empleados que nosotros escogemos, como los congresistas. Ellos aumentó en el 2009 el número de días que no fueron a trabajar, el famoso ausentismo. Después de octubre para acá, eso fue unas vacaciones, y ellos están ganándose la platica. Ellos como que no cuidan el trabajo y ya se están yendo por todo el país, por todas las veredas, los municipios, a prometer que cosas para que los reelijan, para asegurarles un ingreso. Y bueno,
a propósito de eso, creo que ya Javier lo había sugerido en otra oportunidad, y es que los habitantes de esta región, de este Magdalena Medio Santanderiano y de todas partes en donde nos oyen, deben recordar que precisamente por estas épocas van a aparecer muchas personas ofreciendo cosas, prometiendo otras más que difícilmente van a cumplir. Y la verdad es que muy pocas negociaciones que se hacen a cambio del voto valen la pena realmente. Entonces, pues la sugerencia es una vez más para que intenten las personas que ejercen este derecho votar por, no sé, por el menos malo es la tesis.
No, ojalá.
Por el menos corrupto.
Debe haber, porque si uno mira, pues sí se desanima y dice no hay nada que hacer. Por ejemplo, los congresistas santandereanos definitivamente este año fueron para las meras vergüenzas, ¿no? Aparte que no iban a las sesiones, no hicieron su trabajo, no proyectos de ley, nada. Los congresistas santandereanos que fueron conocidos este año fueron por cosas, por delitos, Iván Díaz Mateo, Gidis, Alirio Villamizar, el señor Gil de Convergencia Ciudadana, sí, o sea, definitivamente no supimos escoger. Y pues ya se nos vienen con la nueva versión. Entonces esperemos a ver qué decide el pueblo.
Tenía usted, este es el sonido ambiente de la emisora comunitaria en San Vicente de Chucuí. Los congresistas, pero igual acá a Santander ya como ha sucedido... Últimamente no solo van a venir representantes, aspirantes a la Cámara, que por obvias razones tienen que ser santandereanos a San Vicente, también llegarán foráneos, senadores de diferentes regiones del país, mismos menesteres. Entonces, pues hay que tener por lo menos conciencia y saber que cuando una persona da su voto a cambio de razones que no son realmente políticas, entonces está contribuyendo precisamente a que haya más cifras de desempleados, menos trabajo, ese tipo de cosas.
Y diría tal vez Giovanni, que le dice a los políticos locales, a las representaciones, a quienes son más reconocidos en el municipio, en esa actividad política, que por favor no cooperen tanto con eso. Por ejemplo, a mí en particular esta semana me llegaron dos cartas de Navidad a la casa de personas que lideran movimientos políticos en el municipio, y aparte del saludo y todas los pronósticos buenos para el año entrante, acuérdese que en 2 meses vamos a estar eligiendo nuevo Congreso, y le recomiendo al doctor Jonas. Ninguno de esos recomendados de los dos yo no lo conocía. Entonces, por ejemplo, me sentí interpretado cuando usted decía que no solo llegan los viejos con las mismas mañas, sino nos traen unos nuevos que ni siquiera conocemos y no sabemos a qué representan, solo porque los trae la doctora o el doctor.
Esa es la desventaja de ser una personalidad del escenario público del pueblo, que a usted le llegan todas esas cartas de Navidad.
No, le llegaron a todos.
No, a mí no me llegó.
Ah, bueno, pero pues averiguaron por ahí en los vecinos cómo era que se llamaba y nadie le dijo el nombre, pero yo a todo el mundo, porque es la misma carta, solo que en el sobre le ponen el nombre a mano de uno, pero no es que sea personal la
invitación. Pero de todas maneras usted agradece el detalle de que le hayan dado la feliz Navidad,
sí,
independiente,
sí, sí,
de lo otro.
Lo otro lo voy a pensar, muy seguramente no votaré por esos dos.
En este tema de las cifras, ayer observando el noticiero, coincidencialmente estábamos una parte del grupo de las personas que hacemos parte de Palabra y Cordillera observando el noticiero, y habíamos visto también el noticiero del día inmediatamente anterior, es decir, del 31, y quizá es algo que todos los años pasa, pero este año fue más evidente, por lo menos para mí, el cambio de tono, el cambio de temas, inclusive el mismo rostro de la actitud de las presentadoras del programa. El 31 de diciembre estaban sonriendo, hablando de temas lo más frívolo que pudieran encontrar, y el 1 de enero despertamos con un país supremamente complicado, de de personas que disparan cuando se emborrachan, de accidentes de tránsito, de problemas en las carreteras colombianas. Entonces la pregunta es si la realidad de un país tiene la capacidad de cambiar tan dramáticamente de un día para otro, y pues obviamente la respuesta más bien apunta a que también, como ya ha hecho historia y carrera en Palabra y Cordillera, esa idea de que no solo los medios de comunicación maquillan y transforman la realidad, sino en este caso específico eligen cuál es la realidad que quieren presentar.
Ese mundo light, bonito, agradable que nos mostraron los medios de comunicación fue incluso días antes del 31, como desde el 20 para acá, la Feria de Cali, después los especiales del 28 de diciembre, que lo más curioso, y bueno, y en el 31 esa actitud de los presentadores fue muy notoria. O sea, duramos como unos 10 días viendo una Colombia más desparpajada en los noticieros. Ya ahorita empieza a complicarse. Bueno, falta la feria de Manizales y el carnaval de negros y blancos en Pasto.
Habría que hacerle seguimiento a ver si el 6 de enero, para el Día de Reyes y esas cosas, las presentadoras vuelven a sonreír tanto y a hablar de un país muy bonito y de Cartagena y esas cosas, y compararla con el 7 de enero para ver si ese es el modus operandi. Yo quería decir dos cosas para cerrar el tema del desempleo, de las cifras del desempleo y el salario mínimo mensual vigente en Colombia. La primera es que esta situación económica, no solo a nivel de las personas que están desempleadas, sino el golpe duro económico a la realidad de todos los habitantes de Colombia, responde a evidentemente a unas políticas de gobierno que, a menos que existan eventos digamos de carácter internacional que incidan directamente en la economía, pues la economía de un país está en cabeza de su presidente, por lo menos en los países como los nuestros. Y curiosamente, pues la percepción de los ciudadanos frente a la administración, no concretamente la administración, sino al ejercicio de la cabeza del Ejecutivo, sigue siendo muy favorable. Curiosamente, la percepción de los colombianos frente a los ministros, por ejemplo, al de
Hacienda,
al de Protección, es mala, ¿no? Entonces, los ministros son malos y son los responsables de estas cosas, pero ellos pareciera que entonces no respondieran, no tuvieran jefe, pues.
Bueno, como dice la compañera del profesor Superó, hemos mejorado un poquitico, profesor, porque sí, aunque efectivamente arrasaría el presidente en la primera vuelta ahorita del 2010, en la del 2014 y por lo menos unos tres periodos más, sí ha bajado. Estábamos en el 80% a principios del año pasado y está alrededor del 63-67% entre una y otra encuesta. O sea que sí ha ido disminuyendo la favorabilidad, aunque obviamente...
Y ahí está la otra cifra, y es el inmenso parecido entre los presidentes de estos dos países que dicen hermanos. Venezuela y Colombia es tan similar que la popularidad de Hugo Chávez en Venezuela es del 63%, alrededor del 63%, entonces están en lo mismo.
Otras cifras que tienen que ver, por ejemplo, con parte de las personas que nos escuchan, con la ruralidad, es cómo se va a comportar, cómo pronostican los grandes gremios de la producción que se comportarían los precios. Bueno, eso la otra vez un economista decía que uno no debía decir que algo que no es humano se comporta, ¿sí? ¿Cómo van a mostrarse los precios? Por ejemplo, para el café hay anuncios esperanzadores y que están motivando otra vez a las fincas que producen el grano a que siembren, abonen y eso. Entonces, esto, la cifra es que tal vez alcanzaremos otra vez a tener un precio que nos compren a millón de pesos la carga. De aquí a febrero va a ir aumentando hasta que llegue a un millón. Eso anima, pero también todos los cafeteros saben y se quejan de que abruptamente vuelve y cae a 800 y a la semana entrante a 600 y la inversión que hizo el caficultor en abonos, en jornales, en preparaciones logísticas, mejorar el beneficiadero, en todo eso queda, ese sí no disminuye. Entonces, bueno, el café, eso es lo que se espera, vuelve y bajaría por ahí en marzo, con el cacao, que también muchos campesinos nuestros esto está en ese renglón productivo, es estable, siempre ha estado así ese cultivo. Entonces, lo que nos pagan en la carga del cacao, se piensa que durante todo el año no va a aumentar ni a disminuir. Pero sí, a nivel de cifras, Santander parece que está perdiendo su protagonismo en el concierto nacional en los departamentos productores de cacao. Santander y por supuesto San Vicente, que es la capital cacaotera de Colombia, ya en cifras, estoy hablando técnicamente, no lo van a hacer tanto. Antioquia está con todo un plan de instalación del producto del cacao y pues hacia allá se está manejando territorialmente el desarrollo de este cultivo. Bueno, esos dos temas, el café y el cacao, que son como los que más mueven a la gente que labora el campo. Los que están dedicados a la palma, al caucho, pues eso ya son indicadores más macroeconómicos de lo que se muestra, por ejemplo, para la industria del aceite, pero esos datos no los tendría.
Bueno, pero si usted hubiera logrado un regalo de agroingreso seguro, no tendría que preocuparse por si sube o baja el café o ese tipo de cosas.
Ah, no han devuelto, acuérdense.
No lo van a volver. Obvio que no lo van a volver porque no hay ninguna razón jurídica para que lo devuelvan. Bueno, de Nicolás Mora, del más conocido como Nicolás Mora, que antes se llamaba Mario Duarte.
Y ahora es Tango.
Y ahora es Tango. Qué vaina. Y del grupo La Derecha vamos a oír una canción más que suena mucho en la radio colombiana en esa época, cuyo nombre es Ay, qué dolor.
Thank you.
oíamos a la derecha, esta canción de la década de los 90. Al principio del programa, Javier David anotaba también la discusión eterna entre las personas que conocen el tema del desplazamiento en Colombia, no solo, digamos, las ONGs colombianas y los defensores de derechos humanos, sino cifras que están apoyadas por organismos internacionales y por la organización de la que hablaba Javier David, que es un grupo especial conformado por diferentes personas y organizaciones que hacen seguimiento a las políticas para mitigar o para resarcir los derechos de las personas en situación de desplazamiento. No solo la discusión sobre las cifras, sino la negación del gobierno colombiano de la existencia del desplazamiento en Colombia. Supuestamente ese es un fenómeno que terminó como terminaron los paramilitares, entonces pues el desplazamiento no existe, dijo José Obdulio Gaviria en alguna ocasión. Las cifras siempre en cuestiones de violación de los derechos humanos y infracciones al derecho internacional humanitario, siempre es obvio que siempre las cifras que el gobierno maneja son infinitamente inferiores a las que suceden en la realidad.
La cifra rimbombante que mostró Acción Social con respecto al desplazamiento es que se redujo a la mitad, que la seguridad democrática logró hacer que el 50% menos de los colombianos que venían siendo desplazados de sus tierras lo hicieran este año. Esa podría ser sí o no, ahí hay discusiones técnicas. A mí se me ocurren varias reflexiones al respecto. Lo primero es que efectivamente el año para el gobierno, para la política de seguridad democrática, terminó mal. Después de esas grandes operaciones militares se vino en caída, se le aumenta el presupuesto a la defensa y no se ven, digamos, resultados. Aparte de seguir sintiéndonos tranquilos cuando transitamos por las carreteras de Colombia, ninguna de las otras esferas de la seguridad democrática parecieran verse. Entonces, decir que se redujo al 50% la cifra de desplazados es, digamos, un aliento, una fuerza de ánimo a la tropa y a la política. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es que, de ser cierta, también hay al respecto de los desplazados otras declaraciones muy importantes, que no solo es CODES, porque podríamos decir entonces, es que son los ONGeros que siempre están ahí.
No, pero recuerde que esa organización no es una organización ONGera, ¿no? Ella fue conformada con apoyo y pedido del gobierno colombiano para hacer ese seguimiento a las políticas a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la famosa T025.
Y a mí me merece todo el respeto las estadísticas y los estudios que ellos hacen. Estoy hablando es que lo que se pudiera decir, es que otra vez CODES siempre ahí llevando la contraria.
Sí,
jode mucho. Usted mencionó la otra organización muy importante que sí es un poquito, al menos debe tener un nivel de respeto mayor con el tema del desplazamiento, fue la Corte Constitucional. Volvió a decirle al país, al gobierno, le dijo, mire, usted no está atendiendo de manera humanitaria, escúchese bien, humanitaria, ni siquiera integral, como se debería, como lo pide.
O sea, no está haciendo lo mínimo que debería hacer uno por un ser humano para
desplazado. Y obligó, vamos a ver si esta vez lo cumplen, obligó al gobierno a darle una especie de salario, un
mínimo mensual,
sí, yo lo llaman mínimo vital, que para resarcir en un poco ese incumplimiento de la atención integral a los desplazados, que les tiene que dar un pequeño ingreso para que las personas garanticen de una manera un poquito más decente su estado de emergencia humanitaria y social. Lo que pasa es que no se escuchó mucho, pero en el mismo momento en el que Acción Social estaba diciendo que se redujo al 50% el desplazamiento, la Corte Constitucional estaba diciendo que sigue ese grupo de colombianos siendo ignorado.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno.
Pero, ¿quedaron empatados?
Bien, bien.
Está todo fríamente calculado.
Ya se nos pasó la hora.
Sí, sí. Bueno, empiezo yo diciendo que mi noticia de la semana es la muerte de Alfonso Cano, pero por supuesto no es Alfonso Cano Heralia, sino Alfonso Cano Isaza, una persona vinculada con la creación del Espectador y por supuesto toda su vida vinculada con los pormenores de esta casa. Que hace el periódico El Espectador, hermano de Guillermo Cano, que también recordarán que fue asesinado por el narcotráfico. No recuerdo ahora si fue a finales de los 80 o a sí. principios de los 90. Y quizá más que hablar de la vida de Alfonso Cano, es un reconocimiento, pues, que hacemos nosotros desde nuestro modesto y pequeño programa a un periódico que tal vez hoy en la actualidad es el único periódico de circulación nacional que tiene unas posturas críticas e independientes frente pues al oficialismo y a la oficialidad.
Ese periódico se puede consultar a través de el blog de Palabra
Claro, Cordillera. Sí, señor, usted hace un clic ahí donde dice El Espectador y cae derecho El Espectador.
Uno, lo que al día,
sí,
lo que está actualizado, que ve. Qué bueno ese blog de Palabra y Cordillera, muy visitado, esperamos que siga así. Se redujo un poquito en vacaciones de final de año los comentarios al mail, pero esperamos que vuelvan a escribirnos bastante hasta el punto de no tener cómo responder todos en una semana. Mi noticia es de medios de comunicación, es la pugna que hay ya está harta con el tema del tercer canal de televisión privada. Pareciera no muy importante para el diario vivir, para la cotidianidad, pero sí efectivamente esa decisión nos va a determinar.
Es supremamente importante,
muy
porque
importante.
Porque para seguir hablando de cifras, empleados o desempleados, los colombianos lo único que hacemos es ver televisión, y nuestra realidad en un porcentaje bastante alto se construye a partir de lo que nos dicen estos medios de comunicaciones visuales, y ese tercer canal por supuesto va a contribuir a, supongo que a seguir favoreciendo la misma realidad, pero claro que sí es importante.
Claro, esa es la noticia, efectivamente, que ya está prácticamente seleccionado, es un grupo editorial también muy importante, el otro, el que le hace contrapeso al Espectador, la otra casa editorial, el otro periódico muy importante del país, tiene un grupo que se llama Planeta, y es posible que ellos se queden con esa licitación. Entonces el tema es que la gente no alcanzamos a percibir cómo se manipuló, aparentemente, al parecer se está manipulando la convocatoria para que...
No, aparentemente no, todo se ha hecho para que el tiempo Planeta pues gane esa licitación. Eso.
Y ya vamos a tener un tercer canal.
Y probablemente Claudia Burizati va a ser la presidente del tercer canal.
Imagínese. Ay, Dios mío. Bueno, esperamos que Giovanni, Jorge Alfredo y las demás personas que nos escuchan a través de la radio comunitaria San Vicente Estéreo y los que entran a la página de internet, a nuestro blog, palabricordillera.wordpress.com, nos escuchen, nos hagan comentarios sobre este programa.
Com es con M.
Com. Eso fue todo por hoy. Muy seguramente van a haber más de dos integrantes de la mesa dentro de 8 días. Y bueno, un saludo a todos.
Espero que hayamos logrado mi objetivo al inicio del programa de contribuir a la historia de los programas hartos y aburridos, y que hayamos puesto un punto tan pero tan alto que sea difícil para nuestros compañeros poder alcanzarnos. Una canción para la película Calibre 35, en la que actúa Robinson Díaz y Juanita Costa y Mario Duarte, entonces esta banda sonora la hizo La Derecha, y la canción se llama Si Te Busco. Sí, si alguien puede ver la película, pues vale la pena que la vea. Y como dice Giovanni, como dicen nuestros otros compañeros, esperamos oírnos la próxima semana.
Busco, te voy a encontrar, sí. Vicente de Chucurí. Transmite San Vicente Estéreo 91.2 FM HKL64. Emisora afiliada a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio Aremac. San Vicente Estéreo desea a todos sus oyentes una feliz Navidad, bendiciones y prosperidad en el año 2010. San Vicente Estéreo, por una cultura de paz.